nunca.
Con este bárbaro, oye,
no has creído, no has creído nunca.
Está impresionado.
No has creído nunca.
Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo.
Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional.
Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos, y para dejar a los muertos que descansen en paz.
Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado.
Es por el bien de todos, de todos los infelices que han muerto por trato.
Las grandes, las solas de ciertas llanuras, la lopa, caballo.
El mensaje de la patria eterna, que dice a todos sus hijos, paz, piedad y perdón.
Estás escuchando La Cafetera.
Bueno, pues en efecto decíamos, se anuncia esta reforma, estas enmiendas, son recibidas de forma desigual, vemos juristas, diferentes interpretaciones hoy, esta mañana en los medios de comunicación, pero claro, escuchábamos a Enrique Santiago y esto nos ha sorprendido, mostrándose satisfecho con las mejoras, decía, de la ley de memoria.
Creemos que hoy es un día para que estén satisfechos y satisfechas las organizaciones que representan a las víctimas del franquismo y en especial las víctimas que todavía, las pocas víctimas que cada día que pasa.
Así que, ¿están satisfechas las organizaciones que representan a las víctimas del franquismo? Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues yo creo que no del todo. A ver, aquí hay un debate, ¿no?, que tiene que ver con la ley de amnistía, fundamentalmente, y que la forma de acabar con la amnistía es derogarla, quiero decir. Si la voluntad del legislador y del Poder Ejecutivo realmente son que se acabe la impunidad del franquismo, lo que tiene que dejar es de existir una ley que regula la impunidad del franquismo, ¿no? Entonces, lo que hacen estas enmiendas, la enmienda, bueno, de las que se presentaron ayer, que es la número 3, ¿no?, en la que se hace referencia a los tratados internacionales, ¿no?, bueno, es algo que, si alguien está delante de un ordenador, que la lea, o la puedo leer yo aquí, que la compare con el artículo 96 de la Constitución española, y que dice que los acuerdos internacionales ratificados por España son herramientas del derecho. No dice nada más. Entonces, lo que hace este artículo de la ley, que dice todas las leyes del Estado español, incluida la ley de amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional convencional y consuetudinario. Bueno, eso es el artículo 96 de la Constitución española. No dice nada más. El problema está en que hace un pequeño truco, ¿no? Porque lo que dice es que, según el derecho internacional, los crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables. Muy bien, me parece perfecta esa redacción. Pero España es uno de los pocos países europeos que no ha ratificado la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entonces, si quieren acabar con eso y llamar a estos crímenes imprescriptibles, que empiece el gobierno, que es quien tiene competencia para hacer eso, por ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes. Eso es lo primero que tiene que hacer. Porque si no, aquí puede hablar de imprescriptibilidad, pero luego está negando la imprescriptibilidad, de hecho, porque no ratifica esa Convención, ¿no? Entonces, si alguien quiere que se acabe con la impunidad del franquismo, que tumbe el punto 2F de la ley de amnistía, que es el que da impunidad a los franquistas, y que ratifique esa Convención. Lo demás es una recomendación, que es lo que hace esa enmienda. Recomendar a los jueces que atiendan a los tratados internacionales. Nosotros llevamos 20 años, yo puse la primera denuncia, y estabas tú en Piedrafita de Babia en el año 2002. Me fui a un juzgado con una resolución de Naciones Unidas en la mano impresa, y le dije a la jueza: usted tiene que aplicar esto, ¿no? No sé si te acuerdas la polémica, porque la jueza no quiso venir a la fosa, ¿no? Entonces, nosotros hemos puesto decenas y decenas de denuncias. Hace 2 días, Enrique, en Toledo, pusimos la última. Vino la policía judicial, hizo dos fotos, dos preguntas, se fue y ese juzgado no va a hacer nada. Y este artículo 3 de las enmiendas no añade ninguna herramienta a los jueces. Los jueces tienen ya herramientas para hacer esto. Pero hay una cosa que está en vigor que se llama ley de amnistía. Pues si no quieres que esté amnistiado, deroga esa ley. Es muy sencillo. En Argentina ocurrió en el año 2006. En el año 2006, un juez que va a estar pronto de visita en España, Raúl Zaffaroni, miembro entonces de la Corte Suprema Argentina, que luego saltó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese juez hizo un dictamen en el año 2006 diciendo que perdían cualquier vigencia las leyes de punto final y obediencia debida. En cuanto tumbó esas leyes, hoy hay más de 1,000 condenados civiles, militares y religiosos en Argentina por los crímenes de su dictadura. ¿Por qué? Porque tumbaron sus leyes de amnistía. No porque los tratados internacionales. No, porque dejó de haber una ley que protegía a los verdugos. Entonces, si aquí no deja de haber una ley que protege a los verdugos, bueno, pues podemos estar recomendando a los jueces que atiendan a los tratados internacionales, que, como digo, ya lo tienen que hacer por el artículo 96 de la Constitución. O sea, ya está ahí eso vigente. Pero si realmente no quitamos esa protección, pues no estamos abriendo realmente o quitando la herramienta que tienen los franquistas. En España, la herramienta que tienen los franquistas en España para no asumir ninguna responsabilidad. Entonces, todo esto de que se abre la puerta a los juicios contra los crímenes del franquismo no se abre ninguna puerta, porque es exactamente la misma puerta entreabierta que lleva entreabierta desde el año 77, que es cuando España ratificó la Convención por los Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que dice que las familias de estos desaparecidos tienen derecho a un proceso judicial independiente y que juzgue a los culpables. Eso está aquí en nuestra legislación desde el año, vamos a decir, desde el 78, que se emite el artículo 96 de la Constitución. Esa puerta lleva abierta desde hace 44 años. Casualmente, ningún juez la ha cruzado. Casualmente, voy a decir también irónicamente, el único juez que la intentó cruzar ya no es juez. Y la legislación era exactamente la que hay hoy y la que habrá cuando se apruebe la ley de la memoria. Si no se toca o se crea otra legislación o se deroga la una.
Porque hoy leíamos en La Marea, decía, una de las enmiendas dice que la ley se interpretará de acuerdo al derecho internacional. ¿Esto no cambia esa lectura?
No, claro, es que eso está en el... Te voy a leer el artículo 96 de nuestra Constitución, que dice: los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados en España, formarán parte del ordenamiento interno. Ya está, eso es lo que dice esa enmienda, que los tratados internacionales son ordenamiento interno. Entonces, no cambias el ordenamiento interno. Tú le recomiendas a los jueces, oye, hacer caso de los tratados internacionales. Bueno, eso lo han dicho los dos informes de la ONU de 2014. La Corte la Asociación Internacional de Fiscales, montones de organismos le han dicho eso a España. Tu legislación internacional la tienes que... Pero el problema no es ese, el problema es que el Poder Judicial español no quiere juzgar el franquismo. Y además tiene una herramienta para no hacerlo que está en vigor desde el año 77, que lo está hoy y que lo seguirá estando cuando se apruebe la ley de la memoria, que se llama ley de amnistía. Mientras esa herramienta esté en vigor, pues ya está. Entonces, esto no abre ninguna puerta. Y lo que hace es una recomendación que es, oye, acuérdense, señores jueces, de que existe el artículo 96 de la Constitución. Vale, muchas gracias. Entonces, realmente no hay nada nuevo, ninguna, eso no crea ninguna herramienta que vaya a ayudar a los jueces o que vaya a obligar, porque el problema no es derecho a investigar, no, es que hay que condenar, hay que investigar y hay que condenar. No hay ninguna herramienta que evite que siga la impunidad, siga entre nosotros. Y si la voluntad del legislador es que deje de haberla, que ratifique la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y que quite parlamentariamente el artículo 2F de la ley de amnistía. Y se acabó. O sea, y se acabó. Con eso, al día siguiente, vamos a meter, cuando metamos una denuncia y haya un juez que no haga nada, lo podremos denunciar al juez. Al día siguiente. Pero cuando un juez va allí a una fosa, que es lo que simplemente su mínima obligación es mandar a alguien del juzgado allí y volver al juzgado. Y luego no tiene obligación de hacer nada más. Pues mientras tenga una ley que diga, oye, que queremos denunciar estos crímenes, ya, pero es que están amnistiados. No, pero es que la amnistía, dice la tratado, no, es que la ley de amnistía está en vigor. Pues ya está. Ahí te quedó la cosa.
¿Qué piensas tú de la recuperación de patrimonio? Porque es uno de los elementos, ayer Antonio Maestre publicaba un tuit, ha sido muy viralizado, en el que decía, esta ley impide de manera concreta a las víctimas recuperar su patrimonio. ¿Se podría abrir esa puerta? ¿Se debería abrir esa puerta? ¿Qué consecuencias puede tener abrir esa puerta?
A ver, las consecuencias podría tener muchas. España es un país lleno de bienes que están en manos ilegítimas y que fueron confiscados, robados y saqueados a punta de pistola. La mayoría de esos bienes entraron a formar parte del Estado. Esta ley dice que el Estado no va a ejercer ninguna responsabilidad sobre eso. O sea, quiero decir, si el Estado me puso una multa por un juicio de responsabilidades políticas, ¿no? Pues que iban asociadas confiscaciones de bienes. De hecho, a las personas que denunciaban a los rojos, se les pedía que adjuntaran a la denuncia una estimación de los bienes del denunciado. Entonces, quiero decir, la operación era precisamente ir a por sus bienes, ¿no? De hecho, si alguien va al Boletín Oficial del Estado y se mete en la Gaceta y mete el nombre de Federico García Lorca, verá cómo el Tribunal de Responsabilidades Políticas buscó a Federico García Lorca en el año 1940. A ver si ese tribunal no sabía que lo habían asesinado en agosto del 36, pero estaban buscando a ver si había algún bien a nombre del poeta que fuera confiscable. Entonces, el Estado, a través de esa maquinaria, se hizo con montones de bienes. Montones de bienes. Y entonces, si el Estado dice, no, yo no voy a devolver nada de lo que quité, pues entonces, ¿qué van a recuperar las familias? Nada. O sea, quiero decir, la responsabilidad que tiene en el saqueo el propio Estado, que se ha enriquecido de esos bienes, que ha hecho sus ministerios y su patrimonio sumando esos bienes o consecuencias de esos bienes, esta ley no va a permitir nada. Habla del derecho a reclamar. Hombre, claro, derecho a reclamar ya lo tengo yo ahora mismo. Ahora mismo yo puedo irme a un juzgado y reclamar. Pero no quiero el derecho a reclamar, quiero el derecho a recuperar. O sea, eso es lo que yo quiero, no quiero reclamar. Reclamar, me puedo ir a la OCU y hacer 20 reclamaciones o Facua. No, quiero recuperar. Entonces lo que tiene que regularse es el derecho a recuperar los bienes. Y eso, como hablas de la marea, y decía Antonio Maestre, eso no está en la ley. Eso no está en la ley. No va a haber ninguna garantía, porque de lo que se trata, en el fondo, es de no molestar a quienes se apropiaron de esos bienes. La ley, estas enmiendas, por ejemplo, volvían a hablar ayer de ampliar el censo de víctimas, ¿no? Y vamos a hacer un censo, vamos a ampliar no solo a las víctimas, sino a las personas que lucharon contra la dictadura, ¿no? Vamos a poner a los luchadores y luchadores contra la dictadura. Pero en las 30 enmiendas que se entregaron ayer no hay una sola mención a los verdugos. Nada de nada. No se va a contar quiénes eran. No se les va a censar. No se les va a molestar. En las 30 enmiendas de ayer la ley sigue sin mencionar a la Iglesia Católica. O sea, no pasaba por allí. Una de las grandes herramientas de represión política y moral ni se la menciona. O sea, no se la menciona. Entonces, quiero decir, todo eso vemos, todo lo que se está quedando fuera del marco, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo la esperanza que a veces estas cosas forman parte del juego parlamentario. Esta ley no se va a quedar aquí, este texto no se va a quedar aquí. Tiene un tránsito en el que hay que meter enmiendas, se puede corregir, quiero decir, todavía hay oportunidades. Por ejemplo, nosotros acabamos de pedirle al gobierno hace 2 días que incluya en la ley los nombres de 2.000 calles que no pueden existir en los municipios españoles, ¿no? Porque así acabamos con la discusión de que ahora un juez piensa que ese personaje no era suficientemente franquista, entonces no sé hasta qué punto se le puede quitar la calle, etcétera, etcétera. Te mete 2.000 nombres en la ley y prohíbe que esos nombres estén en una calle en ningún municipio del Estado. Y no dejes que eso forme parte de una discusión municipal que a ti te puede interesar como partido político. Entonces, haz un compromiso y mete eso en el texto. Y si quieres acabar con la impunidad del franquismo se llama Ley de Amnistía 1977.2f. Si quieres acabar con la impunidad del franquismo, acaba con la ley de amnistía. Y ya está.
Claro, esta mañana numerosos medios de comunicación recordaban que parte del impulso de la ley de amnistía fue de la izquierda, porque bajo ese parapeto conseguían que no se rejuzgase algunos crímenes, algunas cuestiones o incluso planteamientos políticos. Claro, y lo señalan como una contradicción. Mira a la izquierda, que tanto defendió el sacar adelante aquella ley, como ahora trata de echarla para atrás. ¿Qué te parece esto?
Bueno, me parece que ahora no trata de echarla para atrás, aunque no lo está haciendo. Quiero decir, si la quisiera echar para atrás, lo que oiríamos a Enrique de Santiago es anunciar que se va a presentar una moción en el Parlamento para tumbar la ley de amnistía, eso es lo que la echaría para atrás. No recomendar a los jueces. Hoy he oído precisamente a un portavoz del PSOE en el Congreso decir que sí, que en el fondo es una recomendación, ¿no? Eso es lo que es, una recomendación. Y tiene el efecto de una recomendación. Es más, a ver si vamos a crear un conflicto judicial diciéndole al gobierno cómo tienen que interpretar la ley a los jueces, ¿no? Que hasta podría acarrear ciertos conflictos de decir a los jueces cómo tienen que interpretar la ley desde el Poder Ejecutivo. Pero bueno, más allá de eso, la ley de amnistía, a ver, formó parte de la política del PC y del PSOE desde hacía mucho tiempo. Santiago Carrillo, en el año 1964, publica un libro que se llama España sin Franco, en el que dice literalmente que hay que acabar con la discriminación entre vencedores y vencidos. O sea, esta era la política de reconciliación nacional. No es un accidente el día que se votó la ley de amnistía. Esto era una estrategia política del Partido Socialista y del Partido Comunista. Otros partidos que no estaban de acuerdo con eso no fueron legalizados para las elecciones del 77, precisamente porque no tenían que estar allí, con un voto sobre esta ley. Quien se abstuvo a la votación de la ley fue Manuel Fraga y su Alianza Popular. Pero yo tengo muy claro que todo eso era una estrategia para disfrazarla de que era una conquista de la izquierda. La secuencia, que yo lo conté hace un tiempo aquí, es: las elecciones son en junio del 77. En julio el Partido Comunista presenta un texto de la ley de amnistía. Después lo presentan los partidos nacionalistas, su propio texto. Después lo presenta el Partido Socialista. En ninguno de esos textos, en ninguno, se menciona la impunidad para los franquistas. Ninguno de ellos. Van a su amnistía, voy a decirlo así. Pero, oh milagro, a principios de octubre del 77, la Unión de Centro Democrático hace público, entrega en el Congreso su texto para una ley de amnistía que en el punto 2F dice que van a quedar amnistiados los crímenes de la dictadura. Y todos esos partidos que habían presentado antes textos donde no se incluía su artículo deciden votar un texto que tiene ese artículo. Esto forma parte de los acuerdos que habían hecho para ser legalizado, para estar en las elecciones o lo que fuera. El problema está cuando uno no reconoce eso y si lo considera un error, pues todavía estás a tiempo de enmendarlo. Y eso se enmienda corrigiendo la ley de amnistía, no haciendo una recomendación a los jueces. Entonces, la ley de amnistía, como durante muchos años no se utilizó, voy a decir así entre comillas, pues tuvo su relato de que era una conquista de la izquierda y de la oposición al régimen. Cuando nosotros empezamos a hacer las exhumaciones, empezamos a ir a los juzgados, metemos un montón de asociaciones una denuncia en la Audiencia Nacional, o nos vamos a Argentina, donde abrimos el juicio contra el franquismo, entonces cuando se ha testado para qué servía la ley de amnistía. ¿Y para qué servía la ley de amnistía? Pues para proteger a los franquistas. La ley de amnistía liberó, cuando se aprobó, porque el 99% de los presos políticos que había cuando murió Franco ya estaban en casa, incluso algunos están en el Parlamento, la ley de amnistía sacó de la cárcel a 89 presos sin delitos de sangre vinculados con bandas armadas. Eso es todo lo que hizo entonces. Sacó a 89 presos. Y lo que dejó debajo de la alfombra era la impunidad para que los crímenes de la dictadura nunca fueran juzgados. Y si no se deroga esa ley, nunca serán juzgados. Aquí. hay un juicio en Argentina con todas las limitaciones que tiene, pero si no se deja salir, nunca serán juzgados. Entonces, ese es el proceso de la amnistía. En el fondo, en una democracia no hay que amnistiar a un preso político. Se le abre la celda y se va a casa. No hace falta ninguna ley. Y se le repara por haberle encerrado injustamente. Eso es lo que hace falta en una democracia.
Dice Sandra, que es mecenas de este programa, dice, es uruguaya, y dice, en Uruguay se hizo un referéndum al principio, la gente se asustó porque los de siempre estaban, vuelven los milicos, pero se quitó al final y se demostró que no volvía nadie. Si hay voluntad política, las cosas pueden cambiar. ¿Hay referentes internacionales en los que se haya operado en esa dirección y que cuyas consecuencias nos enseñan que no pasa tanto?
Hay un libro de una politóloga norteamericana que se llama Catherine Sikkin, que estaba en la Universidad de Minnesota, creo que ahora está en Harvard, que se llama La justicia en cascada. Ella ha estudiado todos los casos de países en los que después de una dictadura ha habido un proceso judicial. No hay un solo caso, no existe un caso, uno solo, en que la apertura de un juicio contra los militares de una dictadura, los responsables militares y civiles de una dictadura, haya supuesto una involución política. No existe el caso. Lo que sí existe es el uso del miedo a que llegue un caso así. Pero no hay un antecedente en ningún lugar del mundo donde ha habido este tipo de juicios. No existe un caso en que haya habido un salto hacia atrás y hayan vuelto a tomar el poder violentamente. Y yo creo que el caso más paradigmático para mí es Argentina. Argentina tuvo su ley de obediencia debida para exculpar a los militares que obedecían normas, su ley de punto final, como la de aquí, para decir, bueno, otra cosa, punto y aparte, lo que sea. No, cuando tumbaron sus leyes en el 2006, lo hizo Raúl Zaffaroni, que además es un juez, uno de los penalistas más importantes del mundo, pero además estuvo formado por dos exiliados republicanos en la Academia Argentina, que fueron Jiménez de Azúa y Rybakova, que en América Latina son dos referentes jurídicos en cualquier artículo académico, y en España no tienen ni el triste nombre en un aula de una universidad. Este hombre, Zaffaroni, aprovechó una sentencia del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dijo, estas leyes ya no tienen vigor. Y uno, es impresionante. Los jueces, los juicios se pueden seguir en directo. Yo he visto algunos y son estremecedores, estremecedores. Ver a las víctimas relatando lo que les hicieron, ver a las acusaciones contra los militares civiles y religiosos echándoles encima los crímenes que cometieron y el ejercicio de sanidad democrática que se supone para un país esa experiencia. O sea, vivir eso, vivir ese acto donde ves en el banquillo de los acusados a quien tanto daño ha causado a este país y a esta sociedad, verlos donde tienen que estar, en un banquillo como acusados. Es algo que en este país, y hay otra cosa muy grave en las enmiendas de ayer, hay varios verbos que se conjugan en futuro, en futuro. Hay una de las enmiendas que dice que se trabajará para establecer el reconocimiento a las víctimas de la transición. ¿Cómo que se trabajará para establecer el reconocimiento? Establece ahora mismo ese reconocimiento, que se han muerto miles de personas sin que el Estado les guiñe un ojo para decirle estoy con vosotros. ¿Cómo que se trabajará? Pues hay varios futuros en esas enmiendas. Parece ser que 45 años transcurridos después de la muerte de Franco no son suficientes. Entonces, no hay un precedente donde esto haya vuelto atrás, no haya vuelto atrás. Esto es un juego muy psicológico y de política social. Entonces, tú puedes trabajar para crear el miedo de que si persigues a un franquista, nos vuelven a traer aquí a una dictadura. Tú puedes trabajar para construir ese miedo. ¿Y cómo ha trabajado el Estado para que ese miedo siga vivo y coleando? Pues lo que ha hecho es que ningún presidente del gobierno haya hecho un acto público y notorio con las víctimas de la dictadura en 45 años. Ese es el gran alimento del miedo. No decirle a las víctimas, el Estado está contigo y está contra estos, porque somos demócratas. Eso no ha ocurrido en 45 años. Oye, y Emilio, es así de triste.
Y te quiero preguntar por una cuestión, porque también nos llama la atención, la posición del Partido Comunista. Yo sé que es un tema siempre polémico, del que no se habla abiertamente, pero hemos visto a Enrique Santiago celebrar con palabras muy elogiosas este acuerdo. quiero que nos hagas algo de pedagogía y nos intentes explicar por qué. ¿Qué es lo que, por qué adoptan esta postura, esta posición públicamente?
Bueno, yo creo que, a ver, tú has tomado una decisión política como fue la del vocal del Tribunal Constitucional hace unos días y la tienes que defender. Quiero decir, la tienes que defender. Si la has tomado, tienes que salir a la palestra y defenderla, ¿no? Quiero decir, es tu, vamos a decir, tu deber en el juego político, ¿no? Entonces.
Bueno, pero podían haber optado por una cierta maniobra de no bueno, es lo que haber, más no, nos podía, satisface, pero es no, un primer
podían haber
paso.
Optado
pero...
por, podían haber optado por cuadrarse y decir de aquí no me muevo. Podían haber optado por eso. Pero también podían haber optado en 1977 el PSOE y el PC por abstenerse. Por abstenerse. Precisamente para no construir esa impunidad para los franquistas. Entonces, bueno, es una situación incómoda. Para empezar, estos partidos no han reconocido pública y notoriamente aquello como un error. Eso no ha ocurrido, ¿no? Quiero decir, era o que me expliquen que era mal momento, que lo que sea, pero podían haberse abstenido. Si abstuvo Fraga, se podría haber abstenido otros partidos también. Existía la posibilidad de abstenerse, ¿no? La de Fraga fue para disfrazar aquello, pero podía haber una posición ética de abstención. Entonces yo entiendo que ahora, una vez que has tomado esta decisión y la has sacado a la luz, obligación es decir que es lo mejor, ya está, lo mejor, que has hecho lo mejor. Otra cosa es el mundo real. Si tú ves hoy opiniones de juristas, pues todos bajan el perfil, no se atreven a decir que no, pero en el fondo nadie va a decir esto va a llevar al batallón franquista, porque no puede, porque lo que hacen es una recomendación. Entonces, bueno, estamos en un juego político y uno defiende esta decisión como es lo que yo tenía que hacer, ¿no? Pues esa es la posición tanto del Partido Comunista, de Unidas Podemos, como del PSOE, ¿no? Yo he oído que es un momento histórico, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a ver el momento histórico, a cuántos franquistas lleva un banquillo, a cuántos desaparecidos investigan judicialmente, a cuántas personas les devuelven sus casas, sus fincas, sus bienes robados a punto de pistola. Vamos a ver el momento histórico, qué construye realmente que sea histórico. Entonces, esto forma parte del juego político y yo hasta espero que forma parte del tanteo parlamentario y que después este texto acabe yendo mucho más allá, ¿no? Que es lo que debería ser. Entonces, todavía la ley está en construcción, ¿no? Esta ley tiene procedimiento, Senado, Congreso, vuelve. Quiero decir, todavía hay una posibilidad de mejorarla. Lo que hay que hacer es, voy a decir, no ser autocomplaciente y trabajar para que realmente esto mejore. Pero ahora mismo el texto que tiene realmente no es ninguna puerta abierta a las víctimas del franquismo para que no sigan sus derechos, ¿no? De hecho, hay una expresión en las enmiendas que yo podría decir que me ha molestado bastante, porque dice la expresión reparación integral, ¿no? Que es como la reparación total. Es bueno, si no le vas a devolver sus bienes, si no les vas a indemnizar por lo que les hicieron, si no vas a poner en un banquillo a quienes cometieron esos delitos, exactamente la reparación integral que es, ¿no? ¿Qué tiene de integral?
Mira, dice
esto,
María.
Esto no es masa madre, por decirlo así.
Dice Marian Ambrosio desde Facebook: tenemos mucho que estudiar, mucho que analizar sobre la transición, muchas asignaturas pendiente. Juan Carlos Mestre desde Facebook también: la impunidad de las prácticas criminales del autoritarismo, eso es lo que pone en peligro el decurso de la democracia. Y te quiero preguntar por algo, porque siempre que se plantea este debate, ahora mismo en YouTube, Pilar Ostra dice: pero ¿y la memoria histórica? ¿Por qué no recoge a los muertos por la República? Este es un planteamiento que se hace, lo hemos visto en la prensa conservadora. Se dice, bueno, pero se mira para otro lado de los crímenes sobre los crímenes por la República. Y claro, estos crímenes fueron juzgados.
Bueno, es que si a esa persona le puedes dar mi correo electrónico, que le voy a mandar 200 boletines oficiales del Estado que se lo explican con la firma de Francisco Franco, ¿no? Y no con lo que pueda decir yo. Cuando aquí acaba la guerra, Franco hace una, voy a decir, subcomisión de la verdad, entre comillas, que es la causa general, y se dedica a investigar y a inflar estos crímenes, ¿no? La causa general hablaba de casi 200.000 asesinados por los rojos, y según la han ido investigando con rigor, ha ido descendiendo el número hasta menos de 70.000. Pero bueno, los que fueran, crímenes, son crímenes. Acaba la guerra, se juzgan. 55.000 personas fueron ejecutadas, asesinadas, por sentencias que tenían que ver con esa violencia. A esas familias se les dieron pensiones especiales, eso está todo en el BOE. Puestos de trabajo en la administración de funcionarios para toda su vida. Todos sabemos de dónde vienen las licencias de los estancos, de las administraciones de lotería, de las gasolineras, etcétera, etcétera. Quiero decir, se hizo una política de reparación inmensa, 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 con el dinero de todos y con el dinero confiscado a los rojos, pero solo para unos, ¿no? Uso el lenguaje rojos, evidentemente, entre comillas. Pero solo para unos. Si alguien quiere decir, vamos a tratar a todos por igual, pues entonces deberían hacer funcionarios a miles de familiares de desaparecidos republicanos, deberían darles sus negocios con la administración pública, etcétera, etcétera. Entonces, esto forma parte de una ignorancia programada. Quiero decir, si tú no enseñas lo que ha pasado con este tema en los colegios, pues yo te digo, oye, ¿qué solo queréis? Están preguntando aquí si ha oído alguien bien lo de los 55.000 ejecutados tras los juicios del franquismo. Son más, pero la última investigación, que ya tiene unos años, es un libro que se llama Morir, Matar, Sobrevivir, coordinado por Julián Casanova, donde está ese recuento hecho hace bastantes años. Entonces, esto se ha juzgado, reparado, requete reparado, etcétera, etcétera. Claro, hay un truco, si tú no lo cuentas, pues entonces dejas que esta idea de, no, que solo para unos, que solo para unos. Es evidente que, desde el punto de vista de una democracia, no es lo mismo estar destruyendo una dictadura que estar defendiéndola, ¿no? Otra cosa es que todo el mundo tiene derecho a una sepultura digna, independientemente de sus ideas, de su carné político. Aquí el franquismo hizo un decreto, nada más acabar la guerra, para que fueran exhumados los cadáveres de las víctimas de las fuerzas marxistas, lo cual impedía que mi abuela, si hubiera sabido dónde estaba el cuerpo de su marido, hubiera ido a buscarlo y lo hubiera desenterrado. ¿Lo podía haber hecho? Pues sí, Franco podía haber permitido que mi abuela enterrara a su marido en un cementerio cuando acabó la guerra, porque eso no suponía ninguna amenaza para el franquismo. Pero el proyecto político era otro. El proyecto político era multiplicar el sufrimiento de esta gente. Multiplicarlo hasta hoy. Antes de ayer estaba hablando con la hija de un asesinado de 91 años, que lleva años peleando por encontrar los restos de su padre. Ahora lo ha conseguido. Y ocurrió una cosa súper emocionante en esa exhumación. Estaba esta mujer de 91 años y 3 horas después apareció el bisnieto de uno de los asesinados con su hija, que tenía 5 días recién nacida, y la quiso meter en la fosa, una niña que se llama Vega, para simbolizar que la memoria de su familia con respecto a ese tatarabuelo asesinado va a seguir siendo honrada por sus descendientes, ¿no? Esta es la realidad. Ayer teníamos en una exhumación a 4 generaciones que estaban allí rindiendo el homenaje a ese abuelo asesinado por unos falangistas en noviembre de 1936. Allí no estaba el Estado. Como he dicho, fue la policía judicial, tomó 2 fotos y desapareció. Pero ese deber de memoria, que ocurre en un espacio pequeñito, en un olivar, a la entrada del pueblo de Recas, o cerca del pueblo de Recas, escenifica perfectamente la soledad que viven muchas de estas familias, ¿no? Y es realmente muy triste. Pero venir a hablar ahora de reparar a los franquistas cuando durante 40 años se dieron un festín en este país, persiguiendo a familias como la mía, negándoles la vacuna de la poliomielitis a familias como la mía, criminalizándolas. ¿Quiénes eran las familias que servían en casas de los franquistas? ¿Eran hijos de franquistas? ¿O eran mujeres o niñas de 12, de 14 años que se iban a servir porque en sus familias no habían conseguido ni un estanco, ni una gasolinera, ni una administración de lotería y los habían echado del colegio con 10 años? Entonces, quiero decir, el problema está cuando a este país no se le ha contado dónde se formatea una sociedad que es en los colegios, lo que ha ocurrido con esto. ¿Y eso a quién beneficia? Pues a los verdugos. A los verdugos que todavía pueden decir que es que aquí se está haciendo una apartheid y solo se quiere reparar a unos, ¿no? Entonces, eso es otro insulto sobre las víctimas del franquismo. pensar que, mira, estos que egoístas que quieren esconder lo que hicieron los rojos y solo quieren los beneficios para ellos, ¿no? Vuelve a ser un agravio, o sea, ese argumento vuelve a ser un agravio a las víctimas de la dictadura, uno más.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
Y hay dos cosas que me parecen muy interesantes sobre lo que nos estabas contando. No existe un solo caso, nos has dicho, donde este tipo de juicios, este tipo de investigaciones haya forzado a dar un paso atrás en la maquinaria democrática en un país. No ha ocurrido en Argentina, no ha ocurrido en otros lugares del mundo. Esto, me quedo con esto, me parece muy relevante. En segundo lugar, ante esa mitología, ante esa pregunta tan reiterada desde la derecha, ¿y qué pasa con los crímenes de la República? Se juzgaron. Tuvieron 50 años para juzgar. 50 años para... Esas,
bueno,
reparaciones...
no llamemos juicios a eso, entre comillas, pero vamos.
Pero vamos, que tuvieron procedimientos, sí, algunos de los cuales luego se han comprobado verdaderos abusos y atropellos, pero en todo caso es un capítulo que la historia ya se ha ocupado y no miro para otro lado. Y lo que te quiero preguntar, Emilio, es al respecto, referente a esta propuesta de ley, de enmienda que se plantea en la jornada de hoy, que ocupa las portadas de los periódicos, es cómo lo sintetizamos, cómo lo definirías, cómo titularías tú a lo que ha ocurrido en estas últimas 24 horas.
Pues mira, lo voy a decir así, metafórica, irónicamente, y yo lo que diría es: el proyecto de ley de memoria democrática no va a despegar ni una esquina del marco de la transición.
Es Emilio Silva. Te agradezco mucho, Emilio, que nos hayas ayudado. Es toda una lección de historia, también de pedagogía para comprender esta ley de memoria, pero también para comprender cómo el franquismo tiene todavía las raíces hundidas en nuestra democracia y no lo percibimos abiertamente, directamente. Se necesita mucha pedagogía para explicarle a la gente por qué estamos donde estamos y por qué actúa como actúa tanto la política, la justicia en nuestro país, por tantos intereses cruzados, tantas cuestiones alimentadas. Dice Juan Alix en Twitter, utilizando el hashtag almohadilla cafetera in memoriam, almohadilla cafetera in memoriam, y dice: si es que es materialmente imposible que el régimen del 78, heredero directo del franquismo, vaya a juzgar la dictadura, porque el franquismo no se va a juzgar a sí mismo. Emilio Silva, gracias de corazón.
Muchas gracias. Abrazos a la resistencia.
Seguimos aquí en La Cafetera.